Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Muy buenas tardes, es un agrado saludarles. Les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora con nuestro programa Acceso Salud. Recordar que estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Este es un programa que cuenta con el alto auspicio del Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Titulares del día de hoy.
Hoy, nuestro programa versará acerca de la diabetes, una condición con la que viven millones de personas en el mundo. Conversaremos con el doctor Andrés Kuzmanich Vidal, diabetólogo de la clínica Las Condes, líder de opinión en el manejo de diabetes en nuestro país, que nos explicará en qué consiste esta condición. Además, recibiremos la visita en el estudio de Ángelo Guerrero, monitor de Fundación de Diabetes Juvenil, junto a Javiera Sánchez, enfermera de la misma fundación, quienes nos comentarán en qué consiste esta condición. Y como siempre, nuestra panelista estable, la nutricionista Constanza Martínez, nos entregará valiosos conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Como señalábamos en titulares, nos encontramos en un contacto telefónico con el doctor Andrés Kuzmanich Vidal, diabetólogo, líder de opinión en el manejo de diabetes en nuestro país, quien nos explicará en qué consiste esta condición. El doctor Kuzmanich es médico egresado de la prestigiosa Universidad de Chile en 1988, realizó su formación en medicina interna en la misma casa de estudios para luego ingresar a la unidad de diabetes y nutrición del Hospital del Salvador. El doctor Kuzmanich ha sido jefe de la unidad de diabetes y jefe del departamento de medicina interna de la clínica Las Condes y actualmente atiende pacientes adultos con diabetes tipo 1 y 2. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, oiga, doctor, altos pergaminos, sabemos que usted es una persona que se ha especializado mucho en el tema que nos compete hoy en el programa Acceso a Salud acerca de la diabetes y nos gustaría que nos fuera desglosando un poco acerca de esta condición. Entiendo que existen varios tipos de diabetes. ¿Nos podría decir cuántos hay y cuál es la diferencia principal entre ellas, doctor?
Bueno, en primer lugar hay que decir que la diabetes se define y se diagnostica por el aumento de azúcar o de glucosa en la sangre. Entonces hay varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, también llamada antiguamente diabetes insulino dependiente, es más propia de los niños, pero no exclusiva de los niños, y un trastorno básicamente autoinmune, en el cual el sistema inmunológico la persona desconoce las células propias del páncreas productoras de insulina y la empieza a atacar y finalmente termina destruyéndola. Y esos pacientes, como no tienen capacidad de producir insulina, tienen que usar insulina como tratamiento para el resto de su vida. Y eso son aproximadamente el 5% de todos los diabéticos que hay en este momento en Chile. La gran mayoría de los diabéticos son diabéticos tipo 2 o diabetes del adulto, que es una enfermedad que tiene causas multifactoriales, tanto por problemas en el hígado, en el páncreas, en el tejido graso, en el tejido muscular, en el cual la insulina no trabaja en forma adecuada y termina, por lo tanto, habiendo un resultado que aumenta la azúcar en la sangre. Además tenemos la diabetes que se produce durante el embarazo, que hoy día con los embarazos en edades más tardías se está viendo bastante más frecuente que antes, y por eso del año 98 a la fecha era obligatorio en toda mujer embarazada en Chile buscar diabetes del embarazo o diabetes gestacional a partir de la semana 22 del embarazo. Y además tenemos otros tipos de diabetes, como pueden ser la diabetes secundaria, algunos medicamentos, los cuales los más frecuentes son el uso de los corticoides, que se usan como tratamiento antiinflamatorio para tratar una serie de enfermedades, o algunas enfermedades como el asma, por ejemplo, o dolores lumbares. La gente muchas veces usa corticoides y esto también puede producir un aumento de azúcar en la sangre, que habitualmente es transitorio mientras se usa el medicamento. pero a veces puede crear, ser un gatillante para que después quede la persona con una diabetes por día.
Perfecto, doctor. ¿Se puede prevenir la diabetes y cómo se puede realizar esto, si es que es posible, doctor?
Bueno, pasándonos, acabamos de decir, la diabetes tipo 1 hasta ahora no tiene ninguna forma de prevenirse. De hecho, los estudios genéticos en diabetes tipo 1 hay fracturas, hay algunos genes protectores y otros genes que son más predisponedores al desarrollo de la enfermedad, pero no hay cómo prevenirla. En la diabetes tipo 2, que la gran mayoría de los diabéticos, sí se puede prevenir con medidas tan básicas como mantener un peso adecuado, realizar actividad física de forma adecuada y una alimentación equilibrada y saludable. Habiendo genes importantes para el desarrollo de diabetes, uno con estas medidas básicas, uno puede al menos retardar, no sé si vamos a poder evitar, pero al menos retardar la aparición de la enfermedad.
Nos queda claro, doctor. Doctor Andrés, ¿quién puede finalmente diagnosticar diabetes y también cómo se diagnostica esta condición?
Bueno, lo ideal es que la gente se... Hoy día, afortunadamente, con el avance de la tecnología, las personas se hacen, habitualmente todos los adultos se hacen exámenes por algún motivo todos los años, por A, B o C, porque están con algún estado infeccioso, intercurrente o como chequeo preventivo. El ideal es ir a buscar diabetes en ausencia de síntomas, pero cuando ya hay síntomas de diabetes, habitualmente ya estamos llegando un poquito tarde al diagnóstico. Los síntomas clásicos de diabetes, que son exceso de sed, mayor cantidad de frecuencia en reorinar, tanto de día como de noche, o baja de peso inexplicada, y habitualmente traduce un estado ya de diabetes bastante más avanzado. Si hablamos de números, son todos los pacientes que tienen glucosa en la sangre sobre 180, sobre 200 miligramos por decirlo. Pero gracias, ojalá, diagnosticarle cuando está comenzando una enfermedad, la mejor forma para eso es identificar población de riesgo, o sea, hijos o nietos de personas con diabetes, y en ello ir a hacer exámenes en forma más frecuente. Lo puede diagnosticar cualquier médico, no tiene por qué ser un especialista, y cualquier médico en Chile, que hay una muy buena formación en medicina interna en particular, está capacitado para manejar y tratar a un paciente con diabetes tipo 2 con medicamentos, con fármacos orales, y ya cuando se requiere insulina, que son un porcentaje menor de los pacientes, en esos casos ya es importante la asistencia de un especialista o una persona que ya con más dedicación al tema.
Exacto. O sea, hay que estar muy atento a si hay exceso de sed, lo señalaba usted, y también si hay ganas frecuentes de orinar.
Claro, y muchas veces uno pregunta mucho por el tema de la frecuencia de orina en la noche, porque muchas veces la gente no tiene mucha conciencia en el día cuántas veces fue al baño a orinar, porque realmente si tiene un baño cerca de la oficina o en el trabajo, no es tema, porque no le complica mayormente. Entonces siempre preguntamos nosotros por la presencia de frecuencia miccionaria en la noche, lo que llamamos nicturia, que en los hombres pasados los 50 años se puede confundir también con patología prostática, porque el crecimiento de la próstata en los hombres después de los 50 años también produce muchas veces un aumento de la frecuencia miccional en la noche. Entonces hay otro tipo de preguntas como el calibre del chorro de la harina, porque en las pacientes con próstata aumentada el chorro miccional es más débil, lo que nos ocurre cuando es por diabetes. Ahora, muchas veces pueden estar las dos cosas presentes, pero por eso es importante hacerse exámenes de sangre en laboratorios confiables en forma frecuente, lo menos una vez al año. Yo creo que toda persona sobre 45 años, una vez al año debería hacerse un examen de sangre básico con un perfil bioquímico que incluye una glucosa en ayuna, y ya eso da una alerta de que hay que seguir estudiando o no.
Entiendo, y muy bueno que lo señale, doctor. También, ¿cuáles son los pilares del tratamiento de la diabetes?
Nosotros siempre hablamos que el tratamiento de la diabetes es como un piso con tres patas, donde una pata es la parte dietética, los cambios de alimentación, básicamente con restricción, no supresión, pero sí restricción, o sea, disminución del consumo de alimentos con azúcar refinado, un aumento de la actividad física, que sería el segundo pilar, ojalá llegar a unos 150 minutos a la semana de actividad física, también adecuadamente fraccionado, o sea, no es lo mismo hacer 40 minutos cuatro veces por semana que hacer 150 minutos una vez a la semana. O sea, es importante que porque el beneficio del ejercicio, el término metabólico, es transitorio y no dura más allá de 48 horas. Por eso es importante que la gente esté haciendo ejercicio en forma fraccionada a lo largo de la semana y no concentrar el ejercicio solamente en una vez a la semana, muchas horas, que lamentablemente lo que mucha gente hace en Chile, que el día sábado o el día domingo salen a correr y no hacen nada más hasta el fin de semana siguiente. Entonces ya esto no tiene ningún beneficio que el usar el fraccionamiento adecuado al ejercicio. Y el tercer pilar de tratamiento es la parte farmacológica, donde hay distintos tipos de medicamentos orales hasta distintos tipos de insulina.
Entiendo, o sea que hay que estar muy atento, como lo usted señala, con la actividad física, hacerla unas cargas más o menos repartidas en la semana, no solamente concentrarlo todo en el fin de semana o en un día específico. Muy bueno lo que nos señala, doctor. También una de las cosas que se creen con respecto a esta condición es que todas las personas que tienen diabetes deben inyectarse insulina. ¿Esto es verdad o qué otras alternativas de tratamiento tienen estas personas?
O sea, en la diabetes tipo 1, por definición, son pacientes diabéticos insulino dependientes. O sea, los tipo 1, efectivamente, el 100% de ellos tienen que inyectarse insulina. El diabético tipo 2 es una enfermedad que es progresiva en el tiempo. O sea, la enfermedad va cambiando, por eso el tratamiento que le dejen hoy día puede no ser necesariamente el mismo, igual de eficaz en 6 meses más o en 1 año más. Y eso implica estar acudiendo al médico de forma periódica, 2, 3, 4 veces en el año, para ir adecuando el tratamiento. Gracias a la epidemia de diabetes que hay actualmente en el mundo, eso también ha permitido un desarrollo de una serie de moléculas y medicamentos nuevos para tratar la diabetes, que permiten que con la combinación de ellas muchas veces retardar el inicio de la insulinoterapia, que puede llegar en algún momento, pero no va a llegar siempre en todos los diabéticos. O sea, hay muchos pacientes que nunca van a usar insulina y siempre se van a manejar con tabletas, pero el promedio, si hablamos de a los 25 años de diabetes, más del 50% de los pacientes van a estar usando insulina si es que no se cuidan bien. Hay que tener presente también que un adecuado control de la diabetes permite que la progresión de la enfermedad sea más lenta y por tanto baja el riesgo o baja la probabilidad de tener que usar insulina. O sea, a mejor control, más lenta la progresión de la enfermedad y por lo tanto hay más posibilidad que siga el paciente respondiendo de forma adecuada a los distintos medicamentos que hay hoy día que se administran vía oral.
Perfecto. Le recordamos a los auditores que estamos hablando con el doctor Andrés Kuzmanich Vidal, diabetólogo de la clínica Las Condes, acá en Acceso Salud, en Radio Universidad de Chile. Una consulta que también es muy pertinente hacer, estimado doctor Andrés, con respecto a que la diabetes es una condición cubierta por el plan GES o AUGE. ¿Podría explicarnos en qué consiste finalmente que sea cubierta por el plan GES y AUGE?
Bueno, la diabetes fue de las primeras enfermedades ya hace más de 10 años que entró a este sistema de garantía explícita de salud, conocida como plan GES o AUGE, y hace que todo el médico que diagnostica una diabetes debe notificar al paciente que su condición está cubierta por este sistema, estos beneficios de salud, y que le conviene atenderse siempre con un prestador que permita darle los medicamentos que la canasta de su seguro de salud autorizó. Esa es una cosa que es un poco compleja, porque no todas las FONASA ni la ISAPRE tienen los mismos medicamentos ni los mismos tipos de insulina disponibles para los distintos tipos de diabetes. Probablemente los medicamentos más modernos, más sofisticados, que son más caros, no están en las canastas de las distintas prestadores de salud. Pero es obligación del médico advertir al paciente que puede usar ese beneficio, con lo cual permite abaratar costos. O sea, sobre todo en diabetes tipo 1, el plan GES ha sido realmente espectacular en lo que da, porque ahí sí que da lo último, las mejores insulinas, da muy buenas tiras para que los pacientes estén midiendo el azúcar en los dedos, lo que se llama autocontrol, y también les da un kit de glucagón que les permite manejar cuando las baja mucho el azúcar en la sangre. Después se le administra una cosa que como que neutraliza el efecto de la insulina, y los pacientes cuando tienen una baja de azúcar, se llama hipoglucemia severa, pueden salir adelante con la administración de ese medicamento. Entonces, en el tipo 1, el plan GES, a mi juicio, ha sido muy bueno y una gran ayuda para los pacientes. En diabetes tipo 2 ha sido un poquito más restringido porque hay muchos medicamentos nuevos que son muy caros y que por lo tanto los prestadores de salud no lo están dando como beneficio a su afiliado.
Importante lo que señala, doctor, muy preciso, muy certero. También, por ejemplo, ¿en qué consiste el autocontrol de la glicemia y por qué es importante que el equipo médico cuente con esa información?
Bueno, yo creo que uno de los grandes cambios que ha habido en los últimos 40 años en diabetes en el mundo ha sido la posibilidad de que los pacientes se puedan medir su azúcar en su casa y poder saber en todo momento cómo están y en base a eso tomar decisiones. La glicemia o el azúcar en la sangre es una variable biológica que es multifactorial. O sea, no solamente depende de lo que comamos, depende también de la presencia de otras enfermedades, de otros medicamentos que estemos tomando, del estado de ánimo, de cómo hayamos dormido, etcétera, etcétera, de la actividad física que hayamos realizado. Entonces, que el paciente tenga la posibilidad de medirse su glicemia, su azúcar en la sangre, con técnicas muy simples hoy día en casa, ha permitido mejorar de forma importante la adherencia al tratamiento y también discriminar perfectamente si un síntoma que tiene un paciente determinado tiene o no relación con algún cambio en su nivel de azúcar, porque puede tener cualquier síntoma una persona y que no tenga nada que ver con el nivel de azúcar, y el de medirse la glucosa en su casa le permite rápidamente decir, pucha, estoy con azúcar normal, por lo tanto, estos síntomas tienen otra explicación que tendría que buscar y no atribuirle todo lo que le pasa en su vida necesariamente a la diabetes.
Doctor, la verdad ha sido muy aclaradora esta entrevista y queremos agradecerle el contacto que ha tenido con Acceso Salud de Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Muchas gracias, doctor, por su conocimiento que ha puesto hoy día en este programa.
Muchas gracias a ustedes, les quedo a su disposición.
Perfecto, muchas gracias, doctor, agradecemos entonces y nosotros seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Ahora corresponde recibir en Acceso Salud en los estudios de Radio Universidad de Chile en Miguel Claro 509, Comuna de Providencia, a Ángelo Guerrero, quien es monitor de la Fundación de Diabetes Juvenil, que también hay que aclarar que Ángelo es paciente tipo 1. Le acompaña también Javiera Sánchez, enfermera de la Fundación, y quien se desempeña en la atención a pacientes, también realizando charlas educativas dentro y fuera de Santiago. Muy buenas tardes, ¿cómo están, estimado Ángelo? ¿Cómo está Javier?
Hola, bien, todo bien, felices de estar acá. Bien, excelente.
Sí, hola, buenas tardes también. Muchas gracias también por la invitación.
Perfecto. Bueno, aquí la pregunta para abrir el panel, un poco de ¿desde cuándo son parte de la Fundación Diabetes Juvenil? ¿Cómo funciona la fundación?
Perfecto. Bueno, en mi caso, yo tengo diabetes tipo 1 hace 18 años, así que soy parte de la fundación hace 18 años también. Prácticamente me dijeron en la fundación que tenía diabetes, porque en ese caso mi doctor no supo decirme, pero desde ahí que ya soy parte de la fundación hace 18 años. Y trabajo, bueno, he trabajado, estudiado y hoy día ya me dedico un poco más a la labor más de preparar actividades masivas para personas con diabetes tipo 1. Yo soy el director de los campamentos, aparte también de haber sido monitor, y hoy día soy el director también de los campamentos y coordinador de actividades grandes. Entonces ya conozco un poco el trabajo en sí de la fundación hace 18 años.
18 años, bastante. Sí. ¿Y tú, Javiera?
Yo llevo ya 6 años en la fundación.
Yeah. Menos un tiempo considerable.
Sí, harto tiempo. Sí. Uno lo ve, harto tiempo sí. Ya. Empecé como voluntaria para los campamentos, como enfermera voluntaria. Una amiga me invitó, trabajó de verano y ahí comencé con esto y en verdad como que fue amor a primera vista. Me quedé ahí después al otro verano y al otro verano y así. Y ya el 2015, después que me titulé, comencé el trabajo como más in situ en la fundación. De hecho no había enfermera antes, no. Y Sí. Y yo sigo como la pionera en eso.
Perfecto. Y bueno, decíamos al principio que tú estás a cargo de algunas charlas, tema de educación.
Exacto. Sí, para nosotros la Fundación es súper importante poder entregar herramientas educativas en esto que es diabetes tipo 1. Y como bien tú decías, hoy en día hay muchas cosas que se hacen desde la Fundación. Una de ellas son los talleres, las charlas. El año pasado comenzamos a un poco exportar lo que nosotros hacemos, sí, por decirlo así, dentro de Chile. Un poco haciendo como acuso a este llamado que nos hacía la gente de que, oye, pero ¿cuándo van a venir? Nosotros somos de, no sé, La Serena, nosotros somos de tal lugar, ¿y cuándo va a haber esta actividad? Y no sé qué. Así que empezamos con nuestro Educación Un Tour, Diabetes Un Tour, buenísimo, que le pusimos, y nada, y empezamos el año pasado, fuimos a Puerto Montt, fuimos Chillán, a Chillán también,
sí,
y terminamos en Antofagasta.
Buenísimo, un tour, sí, por toda nuestra...
Exacto, entonces, realizamos charlas, actividades dirigidas principalmente para los papás y para los niños que tienen diabetes tipo 1, con un equipo súper grande que vamos como en esa misión.
Ahora, en el comienzo ustedes, tanto Ángelo como Javiera, señalaron algo muy entretenido que yo quiero indagar en eso, porque me dijeron los campamentos. importante para que nuestros auditores en la casa entiendan a qué se refieren campamentos, en excursiones, sobrevivencia, cuéntenme un poco eso.
Vamos a hablar un poquito de esta actividad que es bastante grande, es bastante masiva. Nosotros hacemos una escuela al aire libre, como se llama los campamentos, ¿ya? Es una actividad donde van solo niños, preadolescentes y jóvenes, ¿ya? Entre 8 y 18 años, que tienen diabetes tipo 1, yeah. Y vamos a un lugar, a un centro recreacional, donde nosotros todo el día estamos en actividades recreativas y educativas también. Excelente. Solamente para estos niños. Y claramente todas estas personas están a cargo de voluntarios y también de un equipo de salud bastante considerable, ya desde médico, enfermero, nutricionista, psicólogo. Ahora, hay un grupo, un equipo base, que somos parte de los que trabajamos directamente en la Fundación, que nos hacemos cargo un poco de la coordinación y de las actividades también recreativas que se hacen a los niños.
¿Y cuánto dura el campamento?
El campamento de invierno, hacemos dos campamentos, invierno, yeah, y verano.
Perfecto.
Y el de invierno dura aproximadamente 5 días, y el de verano nosotros ya dividimos a los niños por edades. ¿Ya? Entonces, primero van 4 días los más chiquititos de 8 a 11, luego van 5 días los de 11 a 13 años y después 5 días más los de 13 a 18 años. Entonces, ya trabajamos con estos tres grupos de edades por bastantes días y los niños en verdad lo pasan increíble.
Claro, porque también están con sus pares, pasándolo...
Exactamente, y eso es súper importante lo que acabas de decir tú, la educación de pares. Nosotros trabajamos mucho con eso. De hecho, no solo en las charlas hacemos que un profesional del área de la salud se pare adelante a dictar una charla, sino que también interactuamos mucho con los papás, con los mismos niños, en estas charlas que se hacen durante el año, en las actividades que se hacen durante el año. Y en el campamento se ve más in situ el trabajo, porque ahí directamente los monitores, que son los voluntarios de la Fundación también, ellos trabajan a la par con los niños, porque también muchos de los monitores, el 80-90%, tiene diabetes tipo 1. Entonces, y los niños claramente se sienten mucho más identificados a la hora de hablar de diabetes. O sea, decir, oye, me siento con este síntoma, ¿qué me está pasando? Entonces los monitores explican esta situación y se siente mucho más amigable el trato.
Sí, de hecho nosotros como profesionales, porque hay nutricionistas, hay psicólogas, hay profesor de educación física, somos súper conscientes de eso. O sea, más allá del conocimiento teórico que nosotros podamos entregarle, la persona busca identificarse con algo, y para nosotros es súper importante y súper valorable el trabajo que realizan también los monitores o las personas en esta educación de pares. O sea, para nosotros es fundamental complementarlo de esa manera. Encontramos mucho más éxito como con esa fórmula. Y porque la persona necesita buscar como un referente, ¿no? Un papá, es súper especial ver que mi hijo fue diagnosticado súper chico, ver que alguien ya tiene 18 años con diabetes y que hace su vida normal, hace distintas actividades, se desenvuelve completamente como nosotros, no hay diferencia. La única diferencia es como la medición de glicemia, algunos síntomas que nosotros que no tenemos diabetes no lo vamos a sentir, pero verlos a ellos como referentes es súper impactante para los papás.
Perfecto. Y si alguien, por ejemplo, nos está escuchando en este momento en el Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile y su hijo tiene diabetes, ¿cómo puede participar en la fundación?
Es muy fácil. Uh-huh. Lo importante es que se acerquen a la fundación porque se pueden inscribir en la fundación siendo socio. La fundación no cobra nada, es un lugar totalmente gratuito, asequible a todos, ya sea de donde sea. Bueno, la Javiera sabe un poquito más en detalle lo que corresponde a eso, pero cualquier persona que tenga diabetes tipo 1 se puede acercar a la fundación e inscribirse como socio. Y luego eso también recibe un material bibliográfico.
Uh-huh. Perfecto. ¿Redes sociales?
Sí, tenemos Facebook, que es Fundación Diabetes Juvenil de Chile. Está nuestra página web también, que es diabeteschile.cl, donde pueden encontrar toda la información de quiénes somos, cómo participar. Está todo nuestro material educativo. Hay mucho material diseñado también por nuestra fundación, y esas son nuestras vías de comunicación donde Excelente. La gente puede ir. Y es súper fácil también llegar a la fundación, y también recalcar, o sea, ser socio es como que casi al tiro uno hace como el link de chuta, habrá que pagar algo.
Tengo que pagar, y mensualmente tengo que pagar algo.
Claro.
Ya, no, en ese sentido, es bueno que lo aclaren.
Sí.
Ángelo, bueno, tú nos contaste que tienes diabetes tipo 1.
Sí.
¿A qué edad te la diagnosticaron y cómo ha sido vivir con esa condición?
Bueno, me diagnosticaron la diabetes a los 15 años. Fue un proceso, no sé si tuve suerte, no sé cómo decirlo, pero sí estuve ligado inmediatamente a la fundación. Ya, en este caso iba saliendo desde la consulta del médico y el médico me dijo, según los exámenes que tenía, que posiblemente tenía diabetes. Ahora tenía una glicemia de 3.75 y tenía cetona, entonces fisiológicamente creo que, y los médicos, cualquiera podría decir, sí, pues tiene diabetes. O sea, tiene que hacerse algún estudio mayor o independientemente el estudio mayor que se tenga que hacer, tiene que irse inmediatamente a la urgencia. No me dijeron eso. Entonces, cuando con mi papá salimos de la consulta, vi Fundación Diabetes Juvenil de Chile, entré, consulté, me dijeron, no, o sea, ándate ahora a la urgencia. Y desde ahí para adelante, como estuve ligado a la fundación en sí, participé mucho de las charlas, también de estas actividades, me metí al tiro de los campamentos. Entonces, en sí, el golpe emocional no fue tan fuerte. Ahora, entiendo también a las personas que no tuvieron esa suerte, no han tenido esa suerte de tener un contacto directo con personas que también tienen diabetes, que también se hace un golpe emocional muy fuerte cuando más encima te dicen tienes diabetes, te tienes que pinchar cada vez que comes, vas a sentir estos síntomas, la vida te cambia un poco más, tenés que comer a cierto horario, pincharte a cierto horario, o sea, cambiar la rutina del día es bastante complicado, pues, de un día para otro. Entonces, y más encima te dicen que tú eres enfermo, porque te dicen que tú tienes diabetes y eres un enfermo, pero no te sientes enfermo. O sea, hay una contradicción también ahí en términos de las palabras y lo que tú vas sintiendo. Entonces, ha sido bastante, se hace bastante complejo. Y en ese sentido, yo creo que la fundación en sí y el rol que se cumple en el tema educativo de par, ayuda bastante como a un poco a no sé si aceptar es la palabra, pero por lo menos aquí está, uno puede llevar una vida completamente normal.
Eso es importante señalarlo, sí. Que lo escuchen las personas, y para eso también están programas como Acceso a Salud, que tienen esa misión, con respecto, muy muy valioso testimonio. Javiera, ¿por qué tú decidiste estudiar enfermería y cómo también ha sido tu experiencia ayudando a personas que tienen diabetes?
Realmente siempre quise estudiar algo relacionado con el área de la salud, no sé, odontología, qué sé yo. Pero finalmente enfermería fue lo que me hizo más sentido. Siempre como buscando poder que con esta herramienta fuera un agente de cambio en las personas. Como siempre buscando ese como máxima. Y en verdad nunca pensé que iba a terminar en la fundación, de hecho. Desde que comencé este voluntariado siempre dije, chuta, sí, me gusta esto, siento que es algo súper valioso, impactamos de una manera súper especial en las personas, voy a tener que especializarme, hacer algo más. Dije, ya, a futuro posiblemente podría llegar alguna vez a trabajar en la fundación. Para mí era como un trabajo soñado, estar ahí con un equipo súper rico de trabajo, con personas que no solamente ibas a ver una vez al año, sino que iban a ser tus compañeros de trabajo. Y pues sobre todas las cosas con ese contacto rico que se da con las personas que llegan a la fundación. Cuando una persona con diabetes llega, cuando los papás llegan con este diagnóstico, es un remesón súper fuerte. De hecho, a raíz de eso también hice mi tesis buscando como un poco cuál podría ser el trabajo de una enfermera Tomando como esta experiencia, escuchando a la persona, viendo qué es lo que va sintiendo, un poco leyendo cómo se siente en ese momento y cómo la enfermera, más allá de decir, mira, sí, hacer instrucciones y todo esto, mira, tienes que pincharte así o tal, es como, okay, bajemos un poco esto. Esta va a ser una condición que te va a acompañar por el resto de tu vida, papás, familia. Pero mira, esto se puede, traduzcamos esto, vamos trabajando como en el día a día. Nosotros siempre trabajamos como complemento educativo de lo que el equipo médico te da. Si el equipo médico te instruye con cierta cantidad de insulina, con cierta cantidad de carbohidratos que tienes que comer, nosotros somos el complemento y yo como traducimos este chino mandarín que muchas veces... por distintas cosas, por procesos emocionales que se vienen en el momento que te dicen que tenés diabetes, no logras procesar como muy bien. Entonces nosotros vamos y somos ese complemento, esa traducción, ese acompañamiento. Entonces desde ahí, ser un agente de cambio es lo que me motiva, como impactar de a poquito en las personas y con cosas simples, comprendiéndolos. Yo tengo la suerte de trabajar también con personas que tienen diabetes, de tener amigos que tienen diabetes y realmente no, yo no encuentro diferencia entre nosotros. Sí. Si comemos, esperamos un minuto antes de comer porque se miden, qué sé yo, y luego, y el resto es todo igual. Entonces tener esa visión yo creo que es súper, súper valioso como profesional. Llegar a comprender ese paradigma es súper valioso.
Perfecto. Importante lo que tú nos señalas con el tema en relación a los padres. Haciendo la pregunta extensiva también a Ángelo, porque tú ya nos contaste un poco cómo se vive la persona que tiene esta condición.
Sí.
¿Qué tips le daría a los padres con respecto a que tienen hijos con diabetes?
Bueno, primero que todo, el ser padre que tiene, o sea, y tener un hijo que tiene diabetes, yo creo que no es algo especial. De partida, porque muchas veces a los niños los ven como niños especiales. De partida yo creo que no hay niños especiales, ¿ya? Tenemos características distintas, tenemos una condición distinta, en este caso primero hablando desde la persona. Primero soy persona y luego tengo una característica. Y esta característica tiene que ver con esta condición en la cual tengo que inyectarme insulina. Pero primero soy persona. Entonces ver a todos los niños como iguales y no especiales. Yo creo que es el primer alcance que hay que hacer, que creo que es súper fundamental cuando los padres tienen esa visión. Y lo segundo es que a los hijos también tratar de meterlo en todo lo que puedan. O sea, normalizar la situación. Y eso también tiene que ver con el nivel de educación que yo tengo respecto a la condición de vida que tengo. ¿Ya? O sea, en este caso, nosotros siempre hablamos de que la educación es parte del tratamiento. ¿Ya? Y es fundamental la educación en el tratamiento. Si yo no estoy bien educado con respecto a la diabetes, lo más probable es que voy a tener pocas herramientas para poder ver esto con más normalidad, ¿no es cierto? O hacer mi vida más normal. Entonces, en este caso, los papás, cuando están súper bien educados en respecto a la diabetes, los hijos tienen una vida mucho más normal, más permisiva, entre comillas, también. Los niños pueden participar de las convivencias del colegio, pueden participar también de los paseos de curso. Y en ese sentido la educación cumple un rol fundamental. Entonces yo creo que también la visión de los padres tiene que ser en absorber herramientas educativas, ahora buenas herramientas, en términos de no buscar en internet y todo lo que sale en internet voy a claro. creer, sino que tiene que ser herramientas que me entregue algún profesional que sepa de esto, que en este caso por ejemplo está la fundación, también hay clínicas, hospitales, también están los equipos multidisciplinarios, pero en este caso también hay lugares donde uno se puede educar de mejor forma. Y de esa manera claramente uno ve esto de una manera mucho más terrenal también. No lo ve como la diabetes es algo que no se puede controlar, es algo que solo es negativo, sino que también trae cosas positivas, ¿ya? Trae cosas positivas también con respecto a que tú a lo mejor puedes ser más ordenado, puedes también ser mucho más aplicado, te da responsabilidad también, te entrega autonomía, porque te enseña la autonomía. Tú tienes que ser autónomo, o sea, yo tengo que ser suficientemente capaz de saber que si me siento mal, me tomo una glicemia y tengo que decidir sobre algo. Entonces, también te van entregando herramientas de autonomía y por lo que uno ve también, los niños en general son bien maduros con diabetes. Ahora, si uno analiza niños con diabetes y sin diabetes, es lo mismo. Si lo único que hacen distinto es pincharse insulina.
Ángelo, esto es una consulta personal. Yo una vez conocí una Jovencita, ¿ya? Muy querida también por mí, con respecto a, desde chiquitita tuvo diabetes, similar a lo que pasó a ti, un poco más chiquitita.
Sí.
Y me señalaban que celebraban dos veces los cumpleaños, o sea, el cumpleaños formal y el cumpleaños sí. De cuando les dicen que tienen diabetes. ¿Es verdad eso o me mintió la vida y desembolsado mucho dinero?
Se da también eso, sí, se da mucho. En esto también de vivir con diabetes y trabajar en una institución donde uno ve muchas personas con diabetes tipo 1, muchas veces entre nosotros nos celebramos entre comillas el cumplimiento de años con diabetes, ¿ya? Por ejemplo, para mí yo tengo dos cumpleaños entre comillas. Ahora, para mí uno es más importante que el otro. No sé si el de la dieta es el más importante, pero por lo menos mi cumpleaños de nacimiento
era verdad ese
exacto, tema. No, si se da y uno de repente en las redes sociales se dice, "Oye, feliz, qué bueno que estés todo bien, que esté todo bien por tu vida y felicitaciones", ¿no? Entonces sí, se da.
Les recordamos a los auditores que estamos con Ángelo Guerrero, monitor de la Fundación Diabetes Juvenil. También le acompaña Javiera Sánchez, enfermera de la Fundación, acá en Radio Universidad de Chile, Acceso Salud 102.5. Javiera, ¿qué tips le darías a los jóvenes que tienen diabetes? ¿Cómo podrían, que tienen esta condición?
Yo creo que no hay como una fórmula secreta, no hay como una receta, un paso a paso. Pero lo que sí yo creo que es fundamental es como un poco atreverse a abrirse a este mundo de personas con diabetes. Conocer a personas que tienen diabetes, yo creo que es súper fundamental el compartir las experiencias. Yo creo que eso es algo que va cambiando ciertas cosas en una persona. Cuando recién, no sé, si te diagnosticaron muy chico y ahora ya eres un adolescente o más grande y te perdiste como toda esa transición de conocer a alguien con diabetes, como, hey, anda, conoce, comparte tu experiencia. Y lo otro sobre todo es también es como aprender a hacer cosas cotidianas con diabetes. O sea, si quiero salir con mis amigos a comer algo, si quiero ir al cine, si quiero pololear, si quiero ir a carretear después, como todas esas cosas hay que aprender a hacerlas, ¿verdad? Hay que como ser responsable, educarse en ese sentido, pero más allá como una fórmula ya yo hago esto, sino que es como ir, compartir experiencias, aprender, es prueba y error todos los días, y cuando ya te va saliendo ya un poquito más armada esta fórmula, ya es mucho mejor. Pero yo creo que el tip fundamental es poder conocer a más personas que tienen diabetes, compartir con otros.
Y sorry que me meta en la pregunta, pero también es importante reconocer y conocer las emociones que también uno tiene en el momento. Yo creo que es un trabajo súper importante también, y claramente cuando uno va al psicólogo y todo, uno dice, ocha, no, estoy loco. Es como lo primero que piensan todos, como, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Y en verdad, el trabajo que hace el psicólogo es súper importante también para conocer un poco lo que te pasa a ti con el tema de la diabetes. Conocer la frustración, si estáis frustrados, si estáis en una etapa más negativa, en la etapa del duelo. Hay que conocer y en verdad es súper importante también conocer y reconocer las emociones. Pero también es un parte fundamental en la adolescencia, sobre todo.
Sí. Me ha encantado esta entrevista, pero usted sabe que el tiempo es
oro. Es oro,
claro.
Un
antiguo programa de la televisión. Sí. Agradecer a Ángelo, que es monitor de la Fundación Diabetes Juvenil. También a Javiera, que es enfermera de la Fundación. Ha sido muy, muy aclaratoria esta y muy didáctica también con respecto a hacer que las personas son normales, no hay que considerarlas de especiales. Uh-huh. Tema nuevamente importante que ya lo desglosamos, pero que me gustaría que lo señalara nuevamente acá. ¿Cómo me comunico con la Fundación? Si quiero ser parte de la Fundación, si quiero colaborar con la Fundación, si quiero ir al campamento de la Fundación.
Sí, también. nuestra vía de comunicación más accesible es Facebook. Fundación Diabetes Juvenil de Chile, ahí está todo lo que nosotros realizamos, las asesorías, el acceso a la farmacia que también tenemos, están todos los talleres educativos que realizamos, toda la información está ahí y en nuestra página web. Y nada, todos son bienvenidos. Tienes diabetes tipo 1, utilizas insulina como parte de tu tratamiento, eres bienvenido en la Fundación a acceder a todas estas cosas que son completamente gratuitas. De repente se pierde un poco, pero ahí estamos nosotros, como atentos a apoyar y a recibir a todo el que quiera educación o apoyo.
Perfecto. Muchas gracias, Javiera, por venir. También a Ángelo.
Muchas gracias a usted.
Nuevamente, las felicitaciones con respecto a esta gran conversación que tenemos. Nosotros seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio. ¿Qué piensas? Y para concluir, uno de los bloques más esperados de la semana con nuestra panelista estable, la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entrega valiosos conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, la vida saludable. Constanza, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿bien y tú?
Muy bien. Ansioso por saber de qué vamos a hablar hoy día, cuáles son los temas que nos vienes a desarrollar en este bloque.
Bueno, hoy día les quería traer algo relacionado con diabetes, ya que estamos pensando en esta condición, y quería hablar de un tema que ha salido bastante mencionado dentro de las noticias, que son los edulcorantes, el uso de edulcorantes o endulzantes que se utiliza en la población.
Ha estado bastante en la palestra en la última semana, como tú lo señalas, con también información como disímil. Aquí estamos para que lo desarrolle.
Claro. Entonces quería explicar bien qué significa esto de los edulcorantes. Finalmente, como definición, son estos aditivos alimentarios que son usados como acentuadores de sabor y además para poder potenciar el sabor dulce y lo que a nosotros nos gusta en nuestro paladar. Finalmente, ¿por qué está siendo tan utilizado en el mundo? Es para contribuir también al excesivo consumo de estas azúcares que están dentro de los alimentos. Como nosotros estamos consumiendo en grandes cantidades, necesitamos tener el equilibrio y por eso empezamos a utilizar estos edulcorantes. Hay edulcorantes naturales y también edulcorantes artificiales, que hay una gran diferencia entre ellos.
¿Cuál diferencia?
Bueno, principalmente son el procesamiento que se realiza. Los industriales, o sea, artificiales, finalmente son de las industrias, son mecanismos que se están utilizando para que quede el sabor dulce, pero no son de origen natural, no son de plantas. Y finalmente están también los naturales, que es, lo más conocido es la stevia, y que hay un alto consumo ahora en Chile, que es una de las cosas que se menciona bastante en las noticias, de que podría estar generando algún riesgo o podría ocasionar algún riesgo finalmente en la salud. Todo ese es un podría, porque nosotros sabemos de que los edulcorantes tenemos un límite para poder consumirlos. Como lo hemos hablado durante todos los programas, siempre hay un tope en todos los alimentos. Los edulcorantes también es el caso. Para eso hay una ingesta diaria admisible, que si ustedes se fijan, si tú te fijas en un edulcorante, dentro de la misma información del etiquetado aparece cuánto es la ingesta diaria admisible de ese edulcorante. Va a ser específico, no todos son iguales, pero eso está dentro de un rango para poder mencionar que eso no va a generar un problema a la salud, algún daño. Eso va a estar relacionado con el peso. El peso de la persona. Mientras más peso uno tenga, mayor va a ser la cantidad de edulcorantes que se podría estar consumiendo, ¿cierto? De hecho, por eso es una de las razones por qué no es recomendado estar adicionando edulcorantes en los niños pequeños, porque como tienen muy bajo peso, se llega muy rápidamente al tope de esta ingesta diaria. Los estudios son contradictorios. Hay algunos que mencionan que sí es un aporte, porque finalmente nos está ayudando a estar minimizando este consumo de azúcares, pero finalmente también podría estar generando o podría generar algún daño a la salud que no está especificado. Se ha visto que no tiene que sea inerte en el organismo, de hecho igual va a estar en algunos mecanismos biológicos. Se va a estar eliminando de la misma manera, y a la vez no va a estar generando esta ¿cómo se le podría mencionar? Cuando nosotros comemos algo dulce, nosotros sabemos y el cerebro sabe cuándo es el tope. En cambio, los edulcorantes no se tiene el tope, por eso hay varios estudios que mencionan que al consumir tantos edulcorantes uno tiende a generar un aumento más excesivo de peso, porque finalmente el cerebro no capta que está consumiendo algo muy dulce, ¿ya? Y por eso tiene esa relación de que se aumenta de peso. Es como cuando salió estas mayonesas light, y que una persona consumía mayonesa light y asumía de que porque es light va a ser mucho mejor y más beneficioso, le echaba el doble y finalmente queda como mayonesa común y corriente. Pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Y eso tiene relación con los edulcorantes, y porque hay varios estudios que mencionan esto y en relación al aumento de peso. Ahora bien, también se ha mencionado bastante del daño que causa en la microbiota intestinal, que finalmente son estas bacterias que están alojadas dentro de nuestro intestino, que se ha visto que tienen muchos beneficios para la salud y por lo tanto no queremos que sea dañado. Y el llamado hoy en día es a no estarlo consumiendo. Ya es como el llamado a no estarlo consumiendo en todos los diariamente, en grandes cantidades. ¿Cuál es el problema ahora? Nosotros lo habíamos hablado hace unas semanas atrás de la ley de etiquetado, ¿cierto? Lo conversamos. ¿Qué pasa con eso? En la ley de etiquetado, como estaban estos sellos altos en azúcares, para poder disminuir la cantidad y estar sin estos sellos negros, recuerdan bien que lo habíamos hablado antes,
que
el color negro y que tenía que completar una cierta cantidad de azúcares para tener este sello. Lo que está generando en la industria es que estemos adicionando los edulcorantes para poder minimizar este aporte de azúcares en los productos y no, que no contenga estos sellos negros. Finalmente, ¿qué vamos a encontrar y qué estamos encontrando hoy en día? Que todos los productos tienen adicionados edulcorantes y que eso va a generar un problema finalmente en la buena selección y qué vamos a seleccionar nosotros que no tenga edulcorantes. De hecho, va a ser un problema en los mismos niños. La recomendación es que los niños menores de 2 años no estén consumiendo nada edulcorantes, pero ya hay productos que uno le va a estar entregando edulcorantes. Ese es como la lógica del llamado a que ojalá fijémonos en qué vamos a estar consumiendo y que no estemos abusando de solo de un tipo de edulcorante. Ojalá ir rotando. Yo les mencioné, hay muchos, hay naturales y artificiales, van a haber muchos muchos tipos de edulcorantes que uno puede estar seleccionando y la idea es ir variando. El consumo de stevia siempre va a ser, hasta el momento, es el llamado a consumir una stevia que ya esté procesada, no que sea de origen natural, porque ese de origen natural no se sabe qué daño podría ocasionar las personas. Sí se sabe el que está procesado porque ya se tiene la ingesta diaria admisible. En caso de la planta no se sabe cuánto es el tope de ingesta diaria para poder asegurar de que la salud esté bien. Pero finalmente hay muchos estudios que mencionan esto, pero no hay ninguno que diga o los edulcorantes generan esta complicación. No hay ninguno. Hay muchos estudios que sí se podría relacionar con algunas ratas, pero finalmente en personas no hemos encontrado nada. Así que de una persona que consume mucha cantidad de azúcar, sí es necesario estarlo incorporando dentro de su dieta, si no quizás la mejor recomendación es siempre volver a lo sano, estar ocupando estos productos que no tengan, que no contengan edulcorante, estar prefiriendo finalmente, es tener como un equilibrio. Si vamos a consumir un alimento que no tenga edulcorante a versus uno que tenga edulcorantes y no es necesario porque en nuestra rutina diaria tenemos una ingesta controlada de azúcares, consumamos el que no tenga edulcorante. No abusemos de este. Finalmente Perfecto. Ese va a ser siempre el llamado del no generar el abuso de los alimentos.
Ante la pregunta azúcar o endulzante, ¿qué podemos decir? Brevemente también en honor del tiempo.
Sí, esto va a ser un poco difícil. Va a depender cuál vamos a estar eligiendo. Va a depender si la persona tiene durante el día a día una alta ingesta de azúcares. De hecho, ¿qué es lo que se menciona y cuál es la recomendación? De que la persona, en general, las mujeres, no nos estemos consumiendo más allá de 25 gramos de azúcar. De azúcar granulada dentro del día a día. ¿Eso qué significa? Que sean 6 cucharitas diarias de azúcar. 6. Y en las mujeres no deberíamos estar pasando de los 37, que serían 9. ¿Ya? Esa es como la recomendación que se hace. ¿Qué pasa cuando nosotros nos tomamos una lata de bebida? Ya estamos llegando al tope.
Inmediatamente, solamente con
llegamos
eso.
Con eso.
Independiente de lo que tenga adelante el día, todo eso. O sea, eso es importante saber.
Entonces, ¿qué? Si nosotros estamos consumiendo estos alimentos que sean ricos en azúcares, ¿qué vamos a estar, cómo podríamos estar minimizando esto? Ocupando los edulcorantes. Si no es así, si tenemos una buena alimentación, si tenemos un consumo de los alimentos que sean establecidos y que sea controlado, sí podríamos estar utilizando azúcares de manera normal. De hecho, una persona que no tenga diabetes, que no tenga antecedentes, sí podría estar ocupando azúcares en lugar de endulzantes, si es que les acomoda así.
Constanza, ha sido muy aclaratoria nuevamente, o sea, hay estudios contradictorios al respecto, pero es bueno también tener una visión con respecto a este tema que genera tantas posiciones uh-huh. con respecto a esto. Agradecer nuevamente tu visita, esperamos nuevamente la próxima semana ya seguir conversando con los tips de la nutrición vida saludable y todo lo que tú nos vienes a hablar.
Sí, de nada, que tengan buen sábado.
Exacto, muchas gracias también a los auditores de Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM por preferirnos, el programa de la salud con conocimiento científico al respecto. También señalar que este programa cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Nosotros nos vamos y la cita es para el próximo sábado de 13 a 14 horas en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.